Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues la entrevista de la semana se la dedicamos a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente del clúster y la plataforma de la edificación. Y es que llegamos al final de año del 2024 y queremos hacer balance sobre toda la innovación en la que está inmerso el sector inmobiliario. Y para ello, nada mejor que acercarnos a toda la actividad que está desarrollando el clúster y la plataforma de la edificación. Y es que el clúster tiene como misión crear mejores entornos urbanos preservando la salud humana y para ello innova en la edificación, en obra nueva, en edificios ya existentes y de cualquier uso. Si bien el residencial tiene mucha importancia y ha tenido una actividad muy prolífera este año, y nadie mejor que su presidente para hacernos un balance de lo que pasó y de lo que viene. Así que vamos a dar la bienvenida, que está aquí con nosotros en directo. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo en este programa ya casi final de año.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y hacernos ese balance, ¿no?, de todo lo que ha hecho el clúster y la plataforma de la edificación. Pero si quieres, vamos a empezar. ¿Cómo está el mercado y por qué innovar es una respuesta a la situación actual?
Pues el mercado está francamente bien. Si hablamos respecto de lo que está sucediendo con ventas en los distintos mercados, en las principales ciudades, pues está francamente bien. Seguimos teniendo la problemática de la falta de acceso a la vivienda y eso es un drama social. Y yo creo que eso da la respuesta a tu pregunta de por qué innovar y por qué las actividades que estamos teniendo en el clúster son necesarias ahora. Tenemos una situación muy compleja con la cada vez más la cantidad de mano de obra que es necesaria y que falta, y esto lo que nos lleva es a nuestro trabajo en el clúster sobre, por ejemplo, la industrialización y la digitalización de los procesos, que dan sentido a tener una visión de futuro, una mirada de futuro a cómo tiene que ser la actividad, ¿no?, en la edificación.
En este sentido, ¿qué fin busca desarrollar el clúster de la edificación y la plataforma de la edificación que impulsáis?
Pues el clúster al final es un conjunto de compañías que nos hemos reunido en torno al clúster para poner en común algo que yo creo que es importantísimo, todo el conocimiento que se desarrolla en materia de innovación en nuestro sector. La verdad es que las empresas siempre hemos sido muy celosas cuando estamos en procesos de innovación, el compartir esa información con otras empresas nos costaba mucho. Y lo que estamos viendo es el acto de generosidad de todos los miembros que participamos en el clúster, poniendo esa innovación que cada uno desarrolla de manera conjunta. Y al final, ya lo decía el proverbio, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Y la figura del clúster precisamente es eso, es llegar lo más lejos posible en los procesos de innovación en la edificación.
Porque, Juan Antonio, cuando vosotros, ideasteis de decir, vamos a formar un clúster, ¿no? No sé si hay otras asociaciones con propósitos semejantes en este sector, o cuéntanos un poquito el origen.
Sí, el clúster, somos el único clúster en España a nivel nacional que está reconocido por el Ministerio de Industria. Nosotros somos una agrupación de empresas innovadoras, que coloquialmente siempre se les denomina clúster. Y claro que hay otros clúster a nivel regional o, digamos, autonómico, que estaría mejor dicho, ¿no? Hay otros clúster que están en esa misma línea. Y lo que estamos ahora tratando de hacer desde el clúster, en esa idea que tenemos de colaboración, pues es ponernos en contacto con ellos y aquellos grupos o aquellos clúster que estén desarrollando realmente trabajos que sean efectivos y que de alguna manera aborden la misma problemática que estamos desarrollando nosotros, pues poner esas ideas en común y desarrollarlo de manera conjunta. Si no, lo que puede llegar a pasar, y ya hemos detectado algún caso, que haya clúster que estemos trabajando en la misma línea o incluso que haya un clúster que vaya a empezar a trabajar en una línea de trabajo en la edificación y ese trabajo ya esté ejecutado y no han tenido acceso a él. Con lo cual, creemos en la transparencia dentro de los miembros que somos del clúster, y en esa transparencia tanto es así que los trabajos se publican absolutamente libres tanto en el canal de YouTube que tenemos como en la página web del clúster. para que todo el mundo tenga acceso a él. Pero insisto, yo creo que lo importante, aunque hay otras asociaciones, primero es la que sea de reconocimiento por el Ministerio de Industria, esa es la fundamental, y como siempre colaborar de una manera desinteresada para que nuestro sector evolucione y evolucione de una manera, yo creo que positiva, para conseguir los objetivos, que el fundamental es que los procesos sean o haya un abaratamiento de los procesos para que el acceso a la vivienda sea un fin en sí mismo, ¿no?
Bueno, aquí en Inversión Inmobiliaria, con el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación, hemos podido contar con ellos a lo largo de todo este año y nos han contado muchos de los proyectos que estáis desarrollando, que van desde los acuerdos colaborativos en la industrialización y también con nuevos materiales. Pero ¿cuáles son las materias prioritarias para el clúster?
Pues mira, las materias prioritarias son todas aquellas, y vamos incorporando alguna, ¿no? Alguna más de las que de los principios fundacionales que teníamos. Pero fundamentalmente la digitalización, la industrialización, el cómo abordar la rehabilitación, la sostenibilidad y fundamentalmente ahora que aparece y aparece con muchísima fuerza la incorporación de la inteligencia artificial a nuestros procesos. Más o menos, de una manera transversal, con esta definición que te hago, están trabajando prácticamente todos los grupos.
Vale, pues si te parece, danos algunos ejemplos de proyectos que hayáis realizado en este año 2024. Sé que es difícil, ¿no?, porque habéis hecho muchos y elegir es complicado, pero algunos que podíamos destacar.
Pues mira, hay diversas problemáticas que sobre todo a mí me han causado, yo creo que una satisfacción el ver cómo han evolucionado, ¿no? Los contratos colaborativos, por ejemplo, entre la figura del promotor y el constructor, buscar una figura de contrato colaborativo que prácticamente trabaja con libros abiertos para poder desarrollar las promociones, ese es uno que ha tenido muchísimo impacto. ¿Cómo medir la vivienda? Sobre todo porque tiene un impacto muy directo en el cliente. Cuando un cliente va a comprar una vivienda y le estás hablando de metros cuadrados, no sabe el cliente realmente qué es lo que entra dentro de esos metros cuadrados. Y te pongo un ejemplo. No sabe si entra parte proporcional de la escalera, no sabe si entra parte proporcional de los trasteros, en fin. Entonces,
doy fe que sí. con ese debate que hicimos, es que aprendí muchísimo, ¿eh?
Sí. Entonces, arrojar luz y transparencia a ese proceso es fundamental, sobre todo para la comprensión del cliente. En materia de inteligencia artificial, todos los trabajos que estamos desarrollando, por ejemplo, en arquitectura generativa, está siendo impresionante ver la capacidad de cálculo de computacional que tienes cuando utilizas la inteligencia artificial y cómo puedes desarrollar esos proyectos. Va a ser un cambio absoluto de paradigma a la hora de desarrollar los proyectos. Procesos de industrialización o cómo se mide la industrialización, que tampoco sabemos, fíjate que estamos todos dedicados a este sector, pero cuando hablamos de cómo se mide la industrialización en un edificio, no sabemos cuánto se produce. Entonces, tener una dinámica de comparativa de cómo se están empleando materiales que ya vienen de una industrialización y cómo se están incorporando al proceso productivo y de ahí sacar un porcentaje es fundamental. Y te voy a poner un ejemplo. Ahora que la colaboración público-privada está comenzando y ya hay muchas partes, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, como el Gobierno Nacional, que se está desarrollando. Uno de los parámetros que van a evaluar es cuánto de industrialización tiene tu promoción. Pues el tener un porcentaje y que haya un baremo exacto y transparente te va a dar la posibilidad de saber con anticipación cuántos puntos se van a corresponder, por ejemplo, en ese concurso, ¿no?
Fíjate que hemos medido la huella de carbono, la huella hídrica, ¿no? Y ahora, no sé si huella, pero la industrialización, que es lo que me estás diciendo. Sí. O sea, ¿cómo hemos ido avanzando?
Absolutamente. Fíjate, y no solamente huella de carbono, huella hídrica, sino también el impacto del reciclaje, de los materiales. Nosotros, por nuestra actividad, tenemos un desperdicio de material importante con toda la normativa que nos viene de Europa. Hemos realizado un trabajo que mide exactamente el porcentaje de residuos que estamos generando y, sobre todo, lo más importante, cómo volver a utilizar estos materiales. Es otra cosa que va a tener un impacto social y medioambiental también muy importante.
¿Y si ponemos algunos hitos importantes en este 2024, qué acuerdos habéis llegado con el Ministerio, con otras organizaciones, con la universidad?
Pues mira, el clúster nace con esa vocación. Nace con una vocación de que no solamente haya empresas, sino que haya también entes públicos. Entonces, uno de los pioneros que entraron en el clúster a ser socios del clúster fue el Ayuntamiento de Madrid. Y el trabajo que están desarrollando dentro del Ayuntamiento de Madrid, en el grupo de trabajo que ellos lideran, de cómo se evoluciona la digitalización dentro de las concesiones de la licencia, es fantástico, es espectacular. Entonces, te puedo decir te puedo decir registros, te puedo decir notarios, en fin, hay muchísimas instituciones públicas que se suman y que participan sus miembros, los funcionarios, participan como otro miembro más dentro de los grupos de trabajo, aportando una visión completamente diferente a lo que puede hacer la iniciativa privada. Y en esa colaboración público-privada que tanto repetimos, creo que es donde está la base del éxito.
Y claro, es importante decir a la gente que son públicos estos trabajos que desarrolláis, ¿no?
Sí.
¿Y dónde se pueden conseguir?
Pues mira, en el canal nuestro de YouTube y en la cuenta, en la página web, perdón, del clúster, que además la tengo por aquí.
Vamos a decirla, porque siempre que sí. Los oyentes están escuchando, pues les gusta, ¿no? Y bueno, ¿y dónde tengo esa información? ¿Dónde la puedo obtener?
Pues es clusterdelaedificacion.es.
Bueno, pues ahí están todos los proyectos que vosotros, todos los entregables, ¿no?, que les llamáis así, de los desarrollos de los trabajos que habéis hecho. Y bueno, ¿qué desafíos tenéis por delante para el 2025? Porque esto ha sido 2024, hemos hecho balance al 2024, pero supongo que toda esta experiencia del 2024 os da para decir, bueno, a ver, nos tenemos que centrar en el 2025 en estas materias o poner el foco aquí.
Pues mira, vamos a tener, yo creo que grandes retos en el 2025 por el carácter normativo y por lo que nos impacta toda la norma. El Código Técnico de la Edificación, por ejemplo, es uno, y toda la transposición de normativa europea que tenemos que hacer aquí en España, es fundamental. Y después, el impacto de la normativa que vamos a tener en materia medioambiental. A partir del año 26, yo creo que la gran mayoría de las promotoras vamos a tener que hacer ya la declaración ambiental, lo que se denomina el informe no financiero. Y va a tener mucha incidencia porque en función de cómo seas capaz de reducir la huella de carbono, que es el elemento fundamental de medición, y cuál va a ser el compromiso para reducir esa huella de carbono en el futuro, vas a tener acceso al crédito a un coste o a otro coste, a un coste mayor o a un coste menor, ¿no? Y creo que esa es una de las bases de trabajo que tenemos que desarrollar. Nuestro sector todavía no está lo suficientemente desarrollado como para hacer estos informes, que son complejos, ya lo adelanto, porque alguna de las empresas ya cotizadas o la mía propia ya lo hemos desarrollado y entramos ya a partir del año que viene en lo que se denomina el alcance 3. Es complejo y creo que el clúster tiene una posición de preponderante, pues para que sirva como una especie de guía al resto de compañías para que sean capaces de desarrollar este objetivo de presentación en el año 2026 de todo el informe medioambiental. Esta es una cuestión, pero para mí luego viene la hibridación o la utilización de materiales que van a tener, digamos que una capacidad de producir innovación en la industrialización muy importante, y materiales que sean más respetuosos con el medio ambiente, que tengan un menor impacto en el CO2. Aquí aparece la madera como uno de los principales materiales en la utilización, y yo no creo que la madera vaya a desplazar al cemento o al hormigón o al acero en su uso, pero sí creo firmemente que van a surgir sistemas híbridos entre todos los materiales, y creo que esa será otra de las bases importantes a que tenemos que analizar, cómo hibridamos este tipo de materiales para que nuestro sector sea más eficiente, construyamos más rápido, y en definitiva volvemos a la pregunta del principio, y la respuesta es: tenemos que facilitar el acceso a la vivienda y tenemos que construir en menor tiempo, abaratando todos los procesos.
Claro, me decías que ya las empresas se tienen que poner las pilas, como por así decirlo, para el 2026, pero aparte de las grandes, las que están en bolsa y las grandes que sí, ¿cómo ves el sector? ¿Está involucrado? ¿Crees que, bueno, pues que está poniendo las medidas suficientes para llegar y cumplir esos objetivos?
Sí, el sector yo creo que pegó un gran cambio hace unos años, de una visión muy tradicional y muy conservadora de lo que era la evolución y el desarrollo de sus trabajos, a entrar de lleno en la innovación y en la digitalización. Por este motivo se funda el clúster, y más de las 100 empresas que estamos ya dentro, con un volumen importante de actividad en el sector de la edificación. Entonces, creo que en esa transparencia que te decía al principio es lo que demuestra que las empresas cada vez están, primero, más preocupadas por sobre todo temas como medio ambiente o cómo poder industrializar más, pero es que además también somos conscientes de que la reducción que tenemos de mano de obra es espectacular, es alarmante, y que en unos años el 30% de nuestra fuerza de trabajo se va a jubilar y no está habiendo sustitución, y esto es lo que nos lleva de cabeza a procesos de innovación y a procesos de industrialización. Todo el sector lo ve y todo el sector está abocado a este trabajo. Bien, es cierto que hay unas empresas que tienen un liderazgo mayor, quizá porque tienen más capacidad económica y financiera en desarrollarlo, y otras que van un poco más a la zaga. Pero lo importante es que al final el conjunto, la industrialización ha entrado ya, esa capilaridad que tenía que tener ya se ha puesto en marcha.
Uh-huh. Claro, antes me decías que ya sois 100 empresas en el clúster. Fíjate que, bueno, pues es impactante la producción de contenido de solo un clúster en tan poco tiempo, ¿no? Seguro que muchos de los oyentes se están preguntando, bueno, ¿pero esto cómo se hace?
Pues esto se hace poniendo en común a todos los equipos de todas las compañías, creando estos grupos de trabajo, y te das cuenta que en un grupo de trabajo hemos sido muy escrupulosos en el sentido de no queremos grupos de trabajo grandes donde todo el mundo se apunta y tienes grupos con 15 personas. Eso no es efectivo. Entonces hemos puesto unos límites y más de 6-7 personas en los grupos de trabajo no se da. Tiene una persona que lidera el grupo de trabajo que pertenece a una compañía y el resto van haciendo un trabajo de conjunto, un trabajo de equipo para poder desarrollar ese trabajo. Una vez que se identifica por una empresa, y así es como funcionamos en el clúster, una necesidad de hacia dónde se tiene que innovar, con esa identificación se pone en común de todas las empresas y cada una da su opinión y, fundamental, dedica una persona, con un máximo de 6 o 7 personas, dedica una persona a este trabajo en ese grupo. Y en esa transparencia, en ese trabajo desinteresado y generoso, es donde estamos teniendo ese éxito.
Y no sé si en el 2024 os habéis encontrado en algún grupo de trabajo que, bueno, pues algunas barreras de decir, ¿y cómo avanzamos aquí? Pues por legislación, como antes, o normativa, o por algún motivo que digas, nos hemos atascado. O sea, ¿cómo seguimos avanzando? Sí. Cuéntanos algún caso, porque, bueno, lo que estamos diciendo, todo es positivo, pero sí que es verdad que a veces hay barreras que dices, bueno, pues nos hemos topado aquí con la normativa, y entonces, ¿cómo podemos avanzar?
Siempre, y ahí es donde está la importancia de que las administraciones estén presentes también, porque muchas veces nos encontramos con barreras normativas, bien por código técnico o bien por medioambientales o legislativas en cuanto a desarrollos urbanísticos, y cuando la administración tiene una persona dentro, es decir, un funcionario que además es especialista en esto que estamos hablando, pues se da cuenta de las limitaciones. Y ese grado de comprensión facilita mucho y hace muy fácil y muy fluida la comunicación para que se produzcan cambios normativos y legislativos, que es fundamental.
Danos algún ejemplo.
Las licencias de Madrid, por ejemplo. Las licencias, cuando se consiguió por parte del Ayuntamiento de Madrid, con un estudio muy profundo de cuál era el impacto económico negativo que tenía la tardanza de las concesiones de licencias en los ayuntamientos, a través de un trabajo que hicimos en Asprima, cuantificando dentro de la Comunidad de Madrid los plazos de tardanza que tenían diversos ayuntamientos y cómo impactaba financieramente a las promociones, y cuando se lo enseñamos a los ayuntamientos que no eran conscientes de ellos, el Ayuntamiento de Madrid, impresionante porque es el más grande, se dio cuenta rapidísimamente y puso a trabajar equipos para aquello que donde había normativa que te impedía tener esa fluidez en las concesiones de la licencia, modificar la normativa y, por ejemplo, crear una licencia nueva como fue la licencia básica.
Claro, es un poco el ejemplo de decir, no solamente se trata de hacer entregables y proyectos y que se queden ahí como un estudio, sino el hecho de al final llevarlo a la práctica, ¿no?
Tiene que
y
llegar.
Las consecuencias que al final supone, ¿no?
Tiene que llegar al desarrollo de la último de la actividad. Si no llega al desarrollo último de la actividad y hemos hecho un documento que se va a quedar en nuestra página web como consulta, pues la verdad es que no sirve para nada. Tiene que incluirse dentro de la cadena de valor de todo el proceso.
Y de cara al 2025, ¿hay algún grupo de trabajo nuevo en el que pues no estaba y decís, oye, pues vamos a crear este porque veis esa necesidad? ¿Hay alguno que nos puedes avanzar?
Hay trabajos en inteligencia artificial que están siendo muy espectaculares, los planteamientos iniciales, porque todavía no está creado el grupo de trabajo, pero todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, respecto, por ejemplo, de ventas, relación de ventas, relación con el cliente, cómo localiza la inteligencia artificial aquellas necesidades de los clientes para desarrollar un mejor producto a nivel comercial. Esto es algo que ya estamos debatiendo y que se va a poner en marcha y que yo creo que va a tener mucho impacto.
Fíjate, ¿va a ser la inteligencia artificial al final el foco y por donde se va a proyectar el futuro también, no solamente del real estate, o se va a quedar como en el metaverso? ¿Te acuerdas cuando hablábamos tanto del metaverso?
Sí.
Y luego se ha quedado,
sí.
¿Quién habla ahora del metaverso? Nadie habla del metaverso. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial ha cobrado mucho protagonismo. Pero me pregunto, vosotros que sois los expertos y que estáis ahí, ¿se va a quedar también ahí en el limbo o va a ser lo que va a marcar el futuro?
Va a marcar el futuro. El metaverso estábamos hablando de una ficción. Era como crear una película de dibujos animados dentro de un ordenador. Entonces, pensar que el cliente iba allí con su avatar a comprar una vivienda a través de esto, pues la verdad es que era poco creíble, ¿no? Pero la inteligencia artificial está aquí ya. Entonces, la herramienta que te da, que tenemos ahora mismo de inteligencia artificial y que ya nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos, me da lo mismo que utilizamos Copilot o utilizamos ChatGPT, te da una potencia y un acceso a la información que multiplica, no sé por cuántas veces, la capacidad de trabajo de una persona. Cualquier duda que tengas, lo estás consultando con inteligencia artificial y en fracciones de segundo te está dando una respuesta. Eso sí, tienes que saber utilizarla y tienes que saber cómo preguntar, porque si no, das muchas vueltas, ¿no? Pero si eso es así, el desarrollo de la inteligencia artificial, y lo digo por experiencia propia, es brutal, brutal. Se va a utilizar no solamente en la arquitectura generativa, que ya es un hecho y que ya hay varios trabajos desarrollados, pero todos los entornos de trabajo financiero, marketing, técnicos, la base va a estar dentro de la inteligencia artificial.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas, os deseamos mucha suerte para 2025 con el clúster. Nos lo iréis contando. Muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente del clúster y la plataforma de la edificación. Mucha suerte y feliz Navidad.
Muchísimas gracias a ti, Meli.
Hasta
feliz
pronto.
Navidad.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava. Capital Radio, la genuina radio económica. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Diez años contigo. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar sobre los nuevos sistemas industrializados, y es que España se enfrenta a la necesidad urgente de construir 600.000 viviendas en los próximos años, y la construcción industrializada ha surgido como una solución para abordar este problema. Con la capacidad de construir hasta 150.000 viviendas, la construcción industrializada ofrece ventajas competitivas al reducir los tiempos de edificación hasta en un 40%, un ahorro que resulta crucial en un mercado inmobiliario exigente. Lignuntec, la compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, continúa apostando por la madera en sus sistemas constructivos y desarrollando nuevas fachadas y soluciones industrializadas en sus promociones. Entre ellas, destaca la promoción de Virturren de Navalcarnero con 107 viviendas y fruto del Plan Vive 3 de la Comunidad de Madrid para ampliar la oferta de vivienda asequible. Así que para hablarnos de todo ello, pues seguimos aquí con Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente también de la Corporación Vía Ágora. Te hemos cambiado el gorro y te hemos dicho, no te vayas, por favor, Juan Antonio, quédate. Y bueno, pues aquí estás con nosotros de nuevo en esta sección porque, mira, quería comentar contigo, hace poco pues anunció el gobierno que se va a financiar la construcción industrializada y era algo que quería comentar contigo. Bueno, ¿qué piensas al respecto?
Pues es el gran freno que hemos tenido en la construcción para que no se desarrolle construcción industrializada. Entonces, en las conversaciones que hemos mantenido con las distintas administraciones siempre hemos puesto de relevancia que tenemos un sistema hipotecario que ha funcionado estupendamente en una construcción tradicional, pero ahora en este cambio de modelo a través de la industrialización, este modelo de financiación se ha quedado cojo y hay que buscar nuevas alternativas para que esta financiación llegue a la industria y se pueda desarrollar. Con lo cual, bienvenida sea la decisión que toma el gobierno. Ahora lo que hay que pedirle es que lo implemente de la manera más rápida posible y sobre todo más eficiente y que de alguna manera ya quitemos ese lastre que tenemos en la industria para poderla desarrollar de una manera eficiente y sobre todo, importantísimo, con el mayor volumen posible de promociones bajo este sistema.
Para hacer frente, ¿no?, a esas 600.000 viviendas que decía yo al principio. Bueno, nosotros en la Vía Sostenible siempre hablamos de los beneficios de la construcción industrializada, ahorro de costes y plazos, mejora de la calidad. ¿Pero qué características tiene esta nueva fachada estructural desarrollada por Lignuntec?
Pues lo fundamental, tiene varias, pero si tengo que elegir alguna, diría que es muy ligera en cuanto al peso que tiene, con lo cual no solamente tiene los beneficios a nivel medioambiental con un menor consumo, porque es prácticamente nulo el consumo que tiene en CO2, el impacto que tiene en CO2, sino que además reduce el peso de todo lo que tiene que soportar, de todo el peso que tiene que soportar de esa fachada el resto del edificio, con lo cual minimiza el impacto que tienen las cimentaciones y minimiza muchísimo también el impacto que tiene en la estructura.
Antes hablábamos de si que existe un material sostenible, ligero y eficiente, pues eso es la madera, que es perfecta para construir, para contribuir a descarbonizar, ¿no?, nuestro parque de viviendas. ¿Crees que lo que estamos viviendo en la actualidad es un renacimiento de la madera como material para la edificación?
Absolutamente, porque además no solamente en una madera tradicional o como se denomina en el argot del sector aserrada, donde se utilizan los entramados ligeros, sino que aparecen muchísimas maderas tecnificadas que ya en España todavía no hemos empezado a utilizarlo de una manera masiva, pero ya en el resto de Europa o en Estados Unidos se utilizan de manera muy frecuente, ¿no? Esto, junto con las medidas medioambientales que comentábamos anteriormente, que vamos a tener que cumplir, pues hace que las empresas tengamos que buscar elementos o materiales que sean mucho más eficientes energéticamente y que tengan un impacto medioambiental muchísimo menor. Entonces, la madera es un claro ganador en ese sentido.
Juan Antonio, además de fachadas, baños, terrazas, cocinas y escaleras, ¿desarrolláis nuevos sistemas industrializados en Lignuntec?
No paramos de pensar en Lignuntec y cómo podemos innovar en procesos, ¿no? Entonces, con esto que te decía de maderas tecnificadas, que nosotros hoy no estamos desarrollando, pero ya está en proyecto el que podamos avanzar no solamente con estos productos que tú has dicho, sino también implementar ya en la estructura, de tal manera que podamos encontrar sistemas híbridos, bueno, que ya se están evolucionando dentro de la empresa, estamos en proyecto, que nos permitan, como decía, tener menos impacto en la huella de carbono, en la huella hídrica y fundamental también en todo lo que es el reciclaje de materiales. En fin, estamos en ello y el año 25 yo creo que va a ser un año con muchas sorpresas en ese sentido de lanzamiento de nuevos materiales por parte de Lignuntec.
Bueno, nos la iréis contando, pero vamos con el 2024 todavía. Esta semana hemos conocido que habéis firmado un préstamo con el ICO de más de 12 millones de euros para la promoción de Navalcarnero, ¿puede
ser? Navalcarnero, así es.
Me equivoco. ¿Crees que las administraciones públicas están poniendo el foco en facilitar el acceso a la vivienda o es necesaria una colaboración público-privada más intensa?
Pues yo creo que cuanto más colaboración público-privada tengamos, mejor, pero sí es cierto que las tres administraciones en los tres niveles, tanto nacional, autonómico como municipal, están con el foco en la vivienda. No, es que la falta de capacidad de acceso a la vivienda es el tercer problema que identifica la sociedad dentro de todos los problemas que tenemos, ¿no? Y las administraciones lo saben. Entonces, que también, en este caso, que nosotros hemos podido financiar con el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, Banca Pública, y que el ICO también haya entrado a financiar esta tipología de financiaciones, pues creo que es un hecho acertado, porque si no sería bastante complicado el poder desarrollarlas. Quiero decir, la banca tradicional está presente en las plazas donde realmente hay una riqueza de actividad económica. Entonces, claro, banca privada financia en Madrid o financia en las principales capitales. Si ya te tienes que alejar y te vas a unas segundas o terceras plazas, tienen bastante menos interés y si no lo financia, y no quiere decir que no haya demanda de ese producto, pero si no financia la banca pública es bastante complicado.
Fíjate, antes me hablabas de la hibridación de materiales, ¿no? Que es una apuesta y que tiene que ir por ahí, ¿no? El tema. Pero hablando de la promoción de Navalcarnero, es un ejemplo claro de las ventajas de combinar diferentes materiales y sistemas constructivos en un conjunto estructural. ¿Qué sistema se ha empleado en esta promoción?
Pues mira, en uno de los edificios es el claro ejemplo de cómo se hibridan los materiales. Tenemos las cimentaciones, son todas de hormigón. Hasta planta baja es todo hormigón armado. A partir de planta baja tenemos pilar metálico, viga metálica, forjado de CLT, que es una madera tecnificada, y la fachada, que es portante, quiere decir que aguanta y soporta el peso de ese forjado. Estamos con entramados ligeros de madera, con lo cual hemos hibridado en todo el sistema estructural. Prácticamente no hemos dejado nada de una manera tradicional, está todo hibridado.
Bueno, pues hasta aquí nuestra vía sostenible. Muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Vía Ahora, por estar con nosotros aquí. Un placer, seguiremos contando los procesos también de sostenibilidad de innovación en el 2025 con
Vía. Un placer para mí también, Meli, feliz Navidad.
Hasta pronto.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
Bueno, pues hoy el análisis de mercado viene de la mano de Alquiler Seguro, y es que el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos presenta una nueva edición de su barómetro del alquiler, un estudio que mide aspectos como la presión de la demanda, el número de viviendas en oferta o la evolución de los precios del mercado del alquiler. Bueno, pues este estudio se corresponde con el tercer trimestre del año y el barómetro destaca la caída de la oferta en la provincia de Barcelona, donde en estos tres meses se ha perdido casi 10.000 viviendas en alquiler. Aunque los precios parece que no han sufrido importantes subidas en este periodo, la demanda sigue disparada, sobre todo debido al problema creciente de escasez de oferta. Bueno, pues hablamos hoy en directo de todo ello con Sergio Cardona, que es analista del Observatorio del Alquiler. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Bueno, habláis de que Barcelona en el informe ha perdido en estos tres meses casi 10.000 viviendas en alquiler. Cuéntanos un poquito a qué se debe esta caída. ¿Tiene alguna relación con la declaración de zonas tensionadas?
Sí, evidentemente tiene algo que ver. Barcelona ha perdido en este trimestre 10.000 viviendas, en lo que llevamos de año 30.000 con respecto al año pasado, y evidentemente tiene mucho que ver con la limitación del precio del alquiler. No solo sucede en Barcelona, también lo estamos viendo en País Vasco. En País Vasco también hay una importante reducción del número de viviendas en oferta. Y realmente, si vemos cuántas viviendas hemos perdido en oferta y sumamos Cataluña y País Vasco, nos vamos a encontrar que el 46% de las viviendas en oferta que se pierden son precisamente en estas dos comunidades autónomas, las dos comunidades autónomas que han dado pasos para regular y limitar el precio del alquiler.
¿Cómo ha evolucionado la demanda en la provincia de Barcelona y en la comunidad autónoma de Cataluña? ¿La caída de la oferta se corresponde a un menor número de interesados por vivienda o más bien al revés?
No, más bien al revés. La caída de la oferta lo que ha hecho es incrementar la presión en las viviendas de tanto de Cataluña como de País Vasco. En Cataluña ahora mismo estamos por encima de las 320 personas que se interesan por una vivienda de alquiler en 10 días. En Barcelona casi llegamos a las 400, son cifras altísimas y que nunca habíamos registrado. Y en País Vasco también estamos viendo un importante crecimiento en esta presión. Ya sobrepasan las 100 personas que se interesan por una vivienda de alquiler tanto en Vizcaya como Guipúzcoa o Álava.
Sergio, cuando decimos ha habido una caída o se ha reducido en 10.000 inmuebles, claro, podremos decir, ¿pero esto es mucho o es poco?
Es mucho. Tenemos que pensar que son solo tres meses. Y lo que debemos ver es la evolución. Quizá lo más importante es ver que en 2019 había en total en España 982.000 viviendas de alquiler. El año pasado eran 813.000, es decir, ya había una caída importante con respecto a 2019. Y este año la proyección nos lleva a 734.000 viviendas aproximadamente. Es decir, estamos muy lejos de las cifras, no solo ya del año anterior, sino de 2019.
¿Y qué ha pasado con los precios? ¿Las políticas de limitación de precios han conseguido frenar su escalada en Cataluña como estaba previsto, ¿no?, según el gobierno?
Han conseguido que se estabilice, o el precio más bien se ha estabilizado, pero no han conseguido bajar el precio que era el fin perseguido. Estamos hablando en Barcelona de un precio medio de 1.600 euros. Y este precio se ha estabilizado en este tercer trimestre de 2024, pero estamos hablando de un precio muy superior al que teníamos en 2023, que estaba en torno a los 1.450 euros.
Claro, y en otras regiones, antes me comentabas el ejemplo del País Vasco, que también se ha reducido la oferta. En otras regiones como el País Vasco o Navarra, también han anunciado su intención de declarar zonas tensionadas. ¿Se refleja esto de alguna manera en este estudio? ¿Cómo lo veis?
Sí, se refleja de una forma clara. En País Vasco se han perdido 6.000 viviendas en oferta. Aunque el número no sea tan alto como en Cataluña, es quizá más llamativo porque la oferta de vivienda en País Vasco tradicionalmente ha sido baja, la oferta de vivienda en alquiler, con lo cual es un dato más llamativo aún. Y la presión está aumentando. Si nos vamos a otras comunidades autónomas y otras provincias, la situación es totalmente diferente. Por un lado, nos encontramos grandes ciudades en las que sí existe una importante presión sobre la oferta de vivienda en alquiler. Pues Madrid está por encima de las 100 personas interesándose por una vivienda en 10 días. Valencia también. Pero, por ejemplo, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, la situación es totalmente distinta. Y ahí estamos hablando de una media de 10, 15 personas interesándose por una vivienda de alquiler en 10 días, que es algo normal. Es decir, tenemos grandes diferencias en las distintas regiones de España.
Uh-huh. Oye, si yo te digo, ¿cuáles son los lugares con más presión de la demanda actualmente, ahora mismo? ¿Cuáles serían?
Pues ahí nos vamos a Cataluña, especialmente Barcelona. Nos vamos a País Vasco. Nos vamos a Baleares y a Madrid, como principales provincias en las que la presión es más alta.
Uh-huh. ¿Cuáles podemos, no sé si podemos esperar en algún momento una recuperación de esta oferta, o es una tendencia de fondo que pues al final no esperáis que se revierta?
Debemos esperar que la oferta se recupere, necesitamos que la oferta se recupere, más bien. A corto plazo no. A corto plazo no vemos elementos que nos permita vislumbrar una recuperación de la oferta. Pero sí que es necesario aumentar este nivel de oferta, porque ahora mismo es claramente insuficiente.
Claro, y como siempre hemos dicho, o sea, ¿cómo se puede aumentar la oferta?
Bueno, aquí las medidas son varias. No podemos pensar que solo con una medida vamos a conseguir recuperar la oferta. Evidentemente la limitación de precios no está funcionando. Es algo que debería modificarse la ley de vivienda, porque lo estamos viendo en Cataluña y lo estamos viendo en País Vasco. Es más, el número de operaciones de alquiler también está bajando. Ya no es solo la oferta, es el número de contratos que se firman. Deberíamos pensar también en introducir medidas hacia los propietarios para incentivar que pongan una vivienda en alquiler. Medidas fiscales, por ejemplo. Tenemos que hacer un análisis detallado de demográfico de la situación de las diferentes provincias y ciudades españolas, porque las grandes ciudades, las grandes metrópolis españolas siguen ganando población, y debemos hacer un análisis más allá de mercado de vivienda en sí, y llevarlo un poco más a ordenación del territorio, porque Madrid en 3 años ha ganado 300.000 habitantes, la comunidad autónoma. No podemos pensar que esta es una situación que simplemente con una medida la podamos modificar o cambiar.
Uh-huh. Fíjate que todo el mundo, ¿no?, cuando hablamos del alquiler también pues habla de los precios, ¿no? Vosotros en este estudio habláis de que el precio medio de los alquileres en España supera ya los 1.000 euros. No sé si van a seguir desbocados ante la falta de oferta y la fuerte demanda, ¿no?, que al final es eso. ¿Qué pensáis vosotros para de cara al 2025?
Es inevitable hablar de precio. No podemos evitarlo. Hablamos de oferta, hablamos de demanda, y si hablamos de oferta insuficiente, si hablamos de alta presión de la demanda, la consecuencia nuevamente inevitable es el aumento del precio. El precio ha aumentado un 11% desde 2023 a 2024. En este tercer trimestre se ha estabilizado, pero supera los 1.100 euros. El año pasado lo cerramos con 1.002 euros. El año pasado superamos el precio medio de alquiler en España los 1.000 euros. Y este año se han superado los 1.100. Con una situación así es difícil pensar que el precio a nivel nacional vaya a bajar. También nuevamente la situación es muy diferente por provincias y por comunidades autónomas. Mientras que en Barcelona o en Baleares tenemos precios de 1.600 euros, tenemos provincias como pueden ser Zamora, Teruel, Ciudad Real, que están en el entorno de los 500 euros. Es decir, 3 veces menos que lo que podemos tener en Barcelona o en Baleares.
Uh-huh. Sergio, si yo te dijera las conclusiones de este estudio, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles apuntarías tú a las conclusiones principales de este estudio?
Como conclusiones principales, se confirma la tendencia en cuanto a oferta, demanda y precio. Oferta sigue descendiendo de forma totalmente irregular y diferente en las distintas regiones de España. La demanda sigue ejerciendo una alta presión, no disminuye, sino que aumenta, fruto de una oferta cada vez menor, y el precio se mantiene con una ligera tendencia al alza, y con unos niveles de precio muy superiores a los del año 2023.
Uh-huh. Claro, hace mucho hincapié también en Barcelona, ¿no? Que es donde se han declarado zona tensionada, País Vasco, pero ¿y qué va a pasar en Madrid? Porque bueno, de momento tenemos un poco vía libre, ¿no? Porque no tenemos la declarada zona tensionada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en Madrid?
En Madrid hemos visto que la oferta más o menos se está manteniendo. Es ligeramente más baja la del año anterior, pero más o menos está manteniendo, nada que ver con lo sucedido en otras comunidades autónomas. Y lo que sí que existe es una importante presión por parte de la demanda. Lo decíamos antes, la población de Madrid ha crecido mucho y la oferta que tenemos ahora mismo es insuficiente y es necesario introducir más oferta de vivienda en Madrid, porque si no los precios van a seguir estando en estos niveles.
Cuando vosotros hacéis números con vuestros informes, ¿os imagináis esa caída en Barcelona de todos esos inmuebles de casi 10.000?
Nos imaginábamos una caída, pero era difícil pensar que sería tan acusada. Estamos, para que nos hagamos una idea, ahora mismo en cuanto a número de contratos de alquiler estamos por debajo en Barcelona y en Cataluña de las cifras de la pandemia de 2020 y estamos más o menos al nivel de 2010, es decir, hace 14 años.
Madre mía, esto te pone un poco la radiografía, ¿no?, de lo que está pasando. No sé qué podemos esperar, Sergio, de cara al año que viene en el mercado del alquiler.
Bueno, estamos en diciembre y es el momento de intentar ser positivos.
De acabar el año, ¿verdad?
De acabar el año y intentar pensar en positivo. Aún así, con los datos y las cifras actuales no es sencillo. ¿Qué es necesario? Es necesario más oferta, es necesario construir vivienda, es necesario incentivar a los propietarios, pero ahora mismo vemos que las medidas que se están introduciendo son insuficientes y el panorama que vislumbramos es similar al de este año. Por desgracia, llevo 2 años diciendo lo mismo, porque el año pasado, por estas fechas, Y en este mismo set, más o menos me hiciste la misma pregunta y más o menos la respuesta fue la misma. Que no veíamos una situación en la que la oferta se pudiera recuperar y que el precio pudiera descender. Por segundo año digo lo mismo. No veo una situación en la que la oferta se pueda recuperar y el precio pueda descender.
Y todos los que nos están escuchando, ¿no?, que siempre les dicen, bueno, pues es que yo al final pues no puedo comprar una vivienda, tengo que irme al alquiler. ¿Qué expectativas les podemos dar o qué consejo, ¿no?, para aquellos que dicen, bueno, es que yo quiero alquilar?
Consejo para alquilar. En primer lugar, siempre tener claras cuáles son las necesidades reales y tomar primero una decisión de qué zonas o qué posibles zonas pueden ser las más interesantes para alquilar. A partir de ahí, comenzar a rastrear el mercado, comenzar a rastrear los diferentes portales inmobiliarios y, sobre todo, la oferta se retira muy rápido, se alquila muy rápido. No, si una persona ve una vivienda que le interesa, que no tarde en tomar una decisión, porque las viviendas se están alquilando en una media de 15 días.
Fíjate, madre mía, es que es interesante que cuando lo ves ya te tomes la decisión, ¿no? No te da tiempo a pensarlo mucho.
Es importante hacer una reflexión de realmente qué es lo que necesito, realmente qué es lo que busco, en qué zonas puede ser interesante vivir para mí y a partir de ahí rastrear el mercado e intentar tomar una decisión rápida, por así decirlo, meditada pero rápida.
Oye, fíjate, vosotros que tenéis tan claro todo el mercado de alquiler en Madrid, sobre todo también, fíjate, por 1.000 euros, y es que ¿hay zonas en Madrid que se puede alquilar por 1.000 euros?
Sí, hay zonas de Madrid que se puede alquilar por 1.000 euros. Aunque digamos que el precio medio de Barcelona o de Madrid está en torno a los 1.500 o 1.600 euros, hay grandes diferencias por, en el caso de Madrid, por distritos y barrios, e incluso en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, por las distintas poblaciones. Es más, cuando muchos inquilinos se ponen a analizar su situación, algunos ven que puede ser para ellos más interesante vivir en Guadalajara o vivir en Toledo. Sobre todo personas que, pues, por ejemplo, trabajen en el corredor de Henares o que puedan teletrabajar, están viendo que puede ser más interesante para ellos vivir en Toledo, vivir en Segovia o vivir en Guadalajara. Digámoslo así, que la mentalidad también está cambiando.
Sí, la mentalidad está cambiando gracias al teletrabajo, ¿no? Que lo decimos muchas veces y que ya pues nos desplazamos más. Bueno, no sé si de cara ya al 2025, ¿alguna conclusión que nos quieras hacer sobre el mercado del alquiler?
Las conclusiones son...
O sea, yo creo que lo fundamental es que cambiara la ley de vivienda, ¿no? Que es
sería un paso importante.
¿Dónde está el meollo?
Sería un paso importante, pero también es necesario más viviendas, es necesario construir. No podemos pensar que con el ritmo actual de construcción de vivienda, que estamos hablando de unas 100, 110.000 unidades al año, y con una población creciente y con un número de hogares creciente, podemos mantener esta situación. Para hacernos una idea, ese número de 110.000 viviendas al año es la mitad de lo que se construía a principios de los 90, cuando en España éramos menos de 40 millones y ahora estamos en torno a los 48. Por eso, cuando hablamos de soluciones, tienen que ser soluciones que lleguen desde diferentes ámbitos. Únicamente modificando la ley de vivienda no van a cambiar las cosas radicalmente, sí van a cambiar, sobre todo en Barcelona y en País Vasco, pero tiene que haber más viviendas. No podemos quedarnos en este punto y pensar que con una sola medida vamos a cambiarlo todo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí dejamos este análisis. Bueno, pues os decía que habéis hecho este estudio, ¿no? Que corresponde al tercer trimestre del año. El barómetro destacáis, ¿no? La caída de la oferta en la provincia de Barcelona, donde en estos tres meses, pues se han perdido casi 10.000 viviendas en alquiler. Y aunque los precios, que no han sufrido importantes subidas en este periodo, como decía, se han estabilizado, pues la demanda sigue disparada, sobre todo pues debido al problema creciente de escasez de oferta que hemos comentado. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio Cardona, por haber estado aquí con nosotros, por habernos hecho este análisis, analista del Observatorio del Alquiler. No hay que olvidar que el Observatorio de Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos pues presenta este barómetro del alquiler que vais realizando esos estudios y en esta ocasión pues habéis sacado este lo habéis publicado. Oye, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, pues desearte feliz Navidad. Seguro que el año pues empieza con el alquiler. Siempre empieza el año con el alquiler y lo acabo con el alquiler, ¿eh? ¿Es así?
Sí, el alquiler es estacional y siempre a comienzos del año hay un importante número de viviendas que se alquilan y a final de año siempre toca hacer repaso y análisis de lo que ha sucedido este año.
Bueno, pues iremos contándolo. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer.
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos.
Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud,
Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.